si te dijera, oye, Álvaro, por favor, mándame este correo electrónico. Ah, ok, díctamelo. Ta, 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 ta. Ya, ya lo mandé, te cobro el 12%. Ese es lo que sucede con las remesas. Y en 2-3 años vamos a estar diciendo, pero ¿cómo era posible que estuviéramos pagando el 8-12% por pedirle a alguien que me mandara algo que podía hacerse en Internet?
Cubi, el podcast para amantes de la innovación y transformación digital. Aquí te contamos todo lo que necesitas para hacerte a ti y a tu empresa mejores.
Hola a todos, hoy estamos con Ricardo Vázquez, Business Developer de Avalabs para Latinoamérica y España. Avalabs es la empresa desarrolladora y mantenedora de Avalanche, una evolución del concepto de blockchain de la que vamos a hablar hoy. Ricardo es también profesor de la Universidad Anáhuac en México, donde da clases de economía digital y criptoeconomía, y tiene un largo pasado emprendiendo y trabajando en finanzas y blockchain. Y bueno, con él, con Ricardo, vamos a hacer un repaso a la historia y actualidad de blockchain como soporte del activo más famoso de esa tecnología, que es, por supuesto, el dinero digital. Y les recuerdo a todos los oyentes que este es nuestro tercer episodio de la serie, Blockchain. Así que si les interesa el contenido, les recomiendo encarecidamente que escuchen los otros dos con Camila Pineda y Baltasar Rodríguez. Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al podcast de Cubi. ¿Cómo estás?
Muy bien, Álvaro. Muy contento de poder estar aquí con tu audiencia y este tercer episodio de esta serie, que con tus otros dos invitados, seguramente tu audiencia ha aprendido bastante.
Pues esperamos también aprender contigo hoy, Ricardo. Y contigo hoy vamos a hablar de economía digital. Vamos a hablar, por supuesto, de criptomonedas, de Bitcoin. Y me gustaría empezar, Ricardo, pues hablando un poco de historia, ¿no? Echando la vista atrás y pues rememorando o entendiendo, para gente que no sepa nada de criptomonedas, cómo hemos llegado hasta las criptomonedas, ¿no? Y todo esto empieza en el año 2009 con la publicación del famosísimo paper por parte de Satoshi Nakamoto, que es quien firma el paper, aunque no sabemos todavía si es un nombre real, pues si es una persona, un grupo de personas, ni siquiera sabemos si es japonés realmente, pero pues antes de este paper tenía que haber algo, ¿no? Nadie inventa algo tan radical y revolucionario de la nada. Así que partamos con esta historia y cuéntanos, Ricardo, por favor, pues todo esto que nos llevó hasta tener hoy Bitcoin.
Claro, con muchísimo gusto. Va a ser un repaso súper ejecutivo. Es muchísima información que vamos a tratar de resumir y hacerla lo más amena posible para tu auditorio. Entonces, como bien comentabas, Bitcoin inicia su operación, por así decirlo, en 2009. El paper que bien comentabas, ese se publicó en 2008. Ahora bien, ese paper no se produce por generación espontánea, sino que es producto de 30, 40 años de estudio en temas de consenso distribuido, cómputo distribuido, ¿no? Entonces, por ahí de los años 70, 80, empezaron a investigar cómo se podrían poner de acuerdo computadoras sin que hubiera un ente central que las manejara a todas, ¿no? Entonces empezó por ahí lo que se conoce como el consenso clásico, que es cuando un conjunto de computadoras, que generalmente no son más de 100, 200 computadoras, se mensajean unas a otras como si fuera una votación, en donde todos ven la votación de sus contrapartes, de sus pares, y pues veían que este tipo de consenso era interesante, pero que si querías tener un dinero global, un dinero sin intermediarios, pues no iba a ser posible que solamente estuvieran unas 100 computadoras a nivel global, ¿no? Pues porque podía haber cierto tipo de censura o fallas a nivel energético, etc. Y es ahí el gran aporte de Satoshi Nakamoto. Él conjuga muchísimos elementos, no solamente de ciencias computacionales, que eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Todos asumimos que Bitcoin es algo computacional, y es cierto, pero tiene componentes de consenso social, de derecho, de economía, de finanzas, de matemáticas, criptografía, que realmente le podrían dar por ahí uno que otro premio Nobel y algún otro premio Turing de computación. Realmente es muy amplio lo que hizo Satoshi Nakamoto, ¿no? Entonces, con Satoshi Nakamoto, como bien comentabas, no sabemos quién es, no tenemos ni idea si es una sola persona, son un grupo de personas, no lo sabemos, pero él lo que hace es esta conjunción y pone a trabajar con un elemento de poner poder computacional que resuelva este tema de escasez digital, ¿no? Entonces, como sabemos, desde antes de 2009, pues ya podíamos, o gran parte del dinero era dinero digital, pero para que yo, Ricardo, se le pudiera enviar dinero a ti, Álvaro, necesitábamos siempre un intermediario, que era quien hacía el cargo y el abono de nuestras cuentas, ¿no? Es decir, el dinero digital ya existía, pero siempre se necesitaba un intermediario. Y lo que hizo Satoshi Nakamoto fue crear esa escasez digital en donde pudiéramos intercambiar dinero, intercambiar valor en Internet sin necesidad de un intermediario. Ese es el gran aporte. Entonces viene ahí una gran disrupción, ¿no? Y que empezó en un foro de criptógrafos en Estados Unidos, sobre todo, es donde tuvo mayor adopción, con todo este caldo de cultivo que había alrededor de la crisis de 2008, ¿no? La crisis bancaria que hubo, sobre todo en Estados Unidos, la quiebra de Lehman Brothers, el rescate de los bancos en Reino Unido, en Estados Unidos, y es ahí donde se desarrolla toda esta propuesta, ¿no? Que se dio inicialmente en foros de criptógrafos y que fue elevando y permeando a todo el sector computacional, ¿no? Esto inició con gente muy apasionada de las computadoras, pero fue permeando, ¿no? Hacia otros tipos de disciplinas, ¿no? Y vemos como aquí en el caso de México y en el caso de algunos países latinoamericanos, como ya veremos más a continuación, también empiezan a quedarse por ahí los llamados contratos inteligentes. Y estos, pues al venir la palabra contrato, pues llama muchísimo la atención de la gente de la abogacía y la gente de leyes, y se empieza a crear todo un boom regulatorio o de aplicación en el sector legal, ¿no? Entonces, algo interesante y que podemos unir, digamos, dentro de la startup, la empresa en donde estoy, que es Avalabs, es que, por ejemplo, el fundador de Avalabs es Emin Gunsirer, que él es un profesor de Cornell turco-americano, y que él, por ejemplo, él desarrolló la prueba de trabajo, ¿no? De manera, vamos a decir, entre comillas, aislada, y que sirvió como insumo para Bitcoin, ¿no? Y cierro esta intervención con esa parte, ¿no? Que, insisto, que Satoshi Nakamoto lo que hizo fue ver todo este universo de conocimiento muy vasto. Lo que hizo fue unir esos puntos para que pudiéramos contar con escasez digital, con dinero digital, donde no necesitáramos intermediarios para intercambiar valor.
Uh-huh. Has mencionado, Ricardo, un montón de palabras clave, yo creo, conceptos clave. Pues uno es la importancia de la regulación. De hecho, la semana pasada tuvimos por aquí a Camila Pineda, que nos contaba cómo hay un montón de abogados que pues están apuntando a las clases de Blockchain Academy para pues aprender sobre blockchain, porque no está reservado esto solamente a los programadores, sino también a abogados y al estamento, digamos, regulatorio. Eso es muy importante. Has hablado de consenso y has mencionado también que pues blockchain no se limita a la parte tecnológica, sino que cuando hablamos de consenso, pues también se nutre el paper de Satoshi de ciencias sociales. Entonces, uh-huh, el concepto de consenso es importante, pues ahora revisitarlo un poco, porque pues, la gente entiende que es una red distribuida, que hay varios ordenadores que toman, claro, opiniones, toman decisiones y hay que ponerlos de acuerdo de alguna forma. Y cuando hablamos de consenso, no solamente es el algoritmo que implementa eso, sino pues a nivel práctico, qué tipos de consenso queremos tener en esa red distribuida, ¿no? Has hablado de escasez. Y hay una frase tuya que me gusta mucho, que es que blockchain es internet sin copy-paste. Se le quita el copy-paste para que no haya replicación y por lo tanto ahí creamos escasez. Pero sobre todo al final, yo creo que ese es el tema que más preocupa a la gente que desconoce la tecnología. Has hablado de seguridad, ¿no? Y has, claro, yo creo que una de las piezas clave que tiene pues, la blockchain original, y hablaremos de otras como Ethereum más adelante, es que pues toma de esas otras áreas de conocimiento la prueba de trabajo, la proof of work, que se dice en inglés, que es uno de los mecanismos, aparte de la criptografía, que usa blockchain para impedir que esa cadena de bloques se manipule, ¿no? Y que se asegure la seguridad del sistema, que a priori pues parece tan transparente. Tú si pues te puedes descargar la blockchain entera de Bitcoin y, si quieres, y pues parece algo como muy fácilmente hackeable y manipulable, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo evita esa prueba de trabajo que pues podamos manipular a blockchain y digamos transferirnos a nosotros mismos 5 blockchains del año 2012 y hacernos ricos fácilmente.
Claro. Bueno, entonces, como te comentaba, en Bitcoin se buscó hacer esta red distribuida de computadoras que permitiera a las personas transmitir valor sin necesidad de un intermediario. Ahora, para lograrlo, ¿Qué propuso Satoshi, ¿no? Él lo que propuso es que este conjunto de computadoras resolvieran un acertijo matemático, ¿no? Que es muy difícil de resolver, pero muy fácil de verificar, ¿no? Y es con ello que en promedio cada 10 minutos este conjunto de computadoras lo pueden resolver, ¿no? Entonces, y otra característica es que cada 2 semanas aproximadamente se evalúa qué tan rápido o qué tanto se están desviando de estos 10 minutos en promedio de poder resolver el acertijo. Si lo empiezan a resolver muy rápido porque hay muchísimas computadoras trabajando en resolver ese acertijo,
se adapta a la dificultad.
Correcto, ¿no? Y si se va tardando porque se vuelve muy cara la luz, porque ha llegado a pasar, porque hay algún terremoto, alguna inundación, por ejemplo, en China, eso afecta mucho y cae el poder de cómputo que está trabajando en asegurar estas transacciones. Entonces, a las 2 semanas se va a recalibrar, va a decir, ah, ok, vamos a bajar la dificultad para que haya más incentivos a que más computadoras se sumen a esta dinámica, ¿no? Ahora bien, uh-huh, quien lo resuelve va a tener la recompensa de obtener bitcoins, ¿no? Y esto, digamos, cierra el círculo de incentivos dentro de las cadenas de blockchain que utilizan Proof of Work. Y esto permite, por ejemplo, bueno, el protocolo está escrito que empezó en 2009, se le entregaban 50 bitcoins a la computadora que lo pudiera resolver este acertijo, ¿no? Y aproximadamente...
Imagínate, $150,000.
Exacto, nada despreciables, ¿no?
Menudo premio.
Exacto. Y cada 4 años se...
1,5 millones, he hecho mal la cuenta, 1,5 millones.
1,5 millones, sí, ya
hay... 30,000.
Exacto, sí, el recuerden la mañana, estaba más o menos como a $35,000, más o menos.
35, sí.
Y entonces, lo que sucede es que, pues todo muy bien, reciben los 50 bitcoins cada 10 minutos, pero se va creando... De por sí es escaso digitalmente, pero cada 4 años estas recompensas que existen cada 10 minutos en el caso de Bitcoin se reducen a la mitad, ¿no? Entonces pasó de 50, pasó a 25, después está 12.5 y el último halving, que se le llama, la última reducción a la mitad de las recompensas para los mineros, para estas computadoras que aseguran las transacciones en Bitcoin, es 6.25, me parece, bitcoins cada 10 minutos, ¿no?
De recompensa,
¿no? Con esto, bueno, ¿qué hacemos? Oye, ¿por qué son cada 10 minutos? Cada 10 minutos se están mandando en todo el mundo, alrededor del mundo, transacciones, ¿no? Yo le estoy mandando remesas a mi familia en México. Una persona está comprando un contenedor de mercancía en China y está mandando Bitcoin alrededor del mundo, ¿no? Entonces, cada 10 minutos ese bloque se va llenando de transacciones, ¿no? Y se incluye de una manera ordenada, vamos a decirle, el número de serie de la transacción anterior. Después voy poniendo en orden todas las transacciones que han sucedido o que me han propuesto durante los 10 minutos que van transcurriendo, y pongo al final la respuesta al acertijo que me pone las el protocolo, ¿no? La red computacional. Y con eso yo, cuando encuentro esa respuesta, inicia, que es una serie de números y letras, inicia con muchos ceros, y es muy fácil de verificar, obviamente por una computadora, que esa es una respuesta válida, ¿no? Entonces yo, una computadora publica ese resultado e inmediatamente lo puede determinar si esa respuesta es válida o no. Y una vez que es válida, entonces dicen, ok, esta computadora ya encontró la respuesta, el conjunto de transacciones que está poniendo en ese bloque y que está publicando se toma como válido, y ahora iniciamos el proceso otra vez. Ponemos el número de serie, entre comillas, de ese bloque, y otra vez empezamos a juntar todas las transacciones que nos van mandando en la red y resolvemos el acertijo.
Una pregunta que se me ocurre y que me imagino que a muchos oyentes se estará ocurriendo es, a ver, para que la gente, digamos, que no tenga nociones de computación, entienda, estamos hablando de una función hash. Entonces, la función hash es básicamente preguntarle a la computadora que adivine un número. No es un acertijo como el de la esfinge Edipo, sino que es básicamente una operación matemática. Y, pues como decías, Ricardo, está diseñado para que sea muy fácil saber la respuesta, difícil saber la respuesta, pero muy fácil comprobar la respuesta. Entonces, yo a la computadora le podría preguntar, ¿la respuesta es 7? Y ella muy rápidamente me diría que sí, pero yo no puedo, no puedo saber a priori cuál es la respuesta, y entonces lo que hace es un algoritmo de fuerza bruta, ¿no? Va probando varios números, y por eso hay tanta necesidad de computación. ¿Es una? No, es dos, no, es tres, no, hasta que llego a siete. Si es 77 millones, pues hago unas cuantas preguntas. Y ahí está, digamos, la necesidad de computación. Ahora bien, llega un momento en el que una computadora dentro de la red blockchain acierta ese acertijo, uh-huh. Digamos, llega a ese número de 77 millones, entonces esa es la encargada de recoger todas las transacciones, empaquetarlas en un bloque, enchufarlo en la cadena, y esa es la cadena blockchain que se tiene por buena, y entonces hay un mensaje que se envía broadcast al resto de nodos de la red blockchain, y esa es la blockchain que se considera por válida. Entonces la pregunta que se nos podría ocurrir es, ¿y qué pasa si precisamente el nodo que resuelve el acertijo es el que quiere hacer trampa? Y entonces aprovecha para colocar una transacción fraudulenta dentro del bloque y dice, bueno, ya de paso que me llevo los 50 o 6 bitcoins de recompensa, además voy a meter aquí tapadito una transacción fraudulenta para meterme otros 100 bitcoins más, y como yo he sido el minero que he acertado ese acertijo y por lo tanto el resto de nodos me van a hacer caso a mí, yo puedo hacerlo. ¿Cómo se evita eso?
Claro, eso es lo acabas de plantear muy bien el problema. Ese problema que describes es el problema de doble gasto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo le esté mandando a Álvaro y le esté mandando a Angélica el mismo activo digital dos veces, ¿no? Entonces, esa es la trampa que se podría llegar a hacer dentro de la red de Bitcoin, ¿no? Y cuando se da esto, va a ser muy fácil identificarlo, ¿no? Y cuando tú quieras hacer esta trampa, no lo van a poder, o lo van a identificar muy rápido tus contrapartes computacionales. Van a decir, no, esto no hace sentido porque el bloque está, el hash no corresponde a la verdad absoluta que tenemos todos alrededor, ¿no? Entonces la rechazan.
Porque esa transacción que yo me estoy inventando tiene que provenir de algún lado y no hay una traza que digamos, verídica que me lleve a decir, efectivamente esto viene porque Angélica en algún momento le transfirió a Álvaro.
Exacto, imaginemos esto como un libro mayor, un libro de contabilidad, que todas las computadoras tienen un libro de contabilidad, un libro T, ¿no? Y que cuando yo publico o yo digo que ya resolví el acertijo, todos ven la respuesta y la comparan con el libro de mayor que tienen cada una en su parte, ¿no? Es como dos piezas de rompecabezas que yo digo, si empatan, perfecto, es válida. Si yo estoy haciendo una trampa, como lo decíamos, un doble gasto, es porque ese libro T, ese libro mayor, no está siendo, no hace sentido, está dos piezas de rompecabezas que no cuadran, que no machean.
Que no cuadran.
Entonces, ahí lo interesante es que con Proof of Work, si tú quieres hacer trampa, no solamente te van a ignorar con la trampa que estás haciendo, porque es muy fácil verificar, sino que aparte estás perdiendo la energía de tu equipo de cómputo y a los niveles que actual...
Que no es poca,
exactamente, al nivel actual.
O sea, porque no se puede tener tu laptop, digamos, para minar Bitcoin, porque tu laptop en tu casa no compite contra los mineros que son granjas de computadoras, ¿no?
Exacto, ya son niveles industriales, generalmente están localizados en países con energía muy barata. Generalmente, bueno, hay una industria muy fuerte en China, pero curiosamente países, por ejemplo, Irán, que tiene mucha energía nuclear, países como Venezuela, que tiene energía barata por la abundancia de petróleo, y algunas regiones en Estados Unidos también, en donde el gas en los pozos petroleros se está desperdiciando. Los mineros utilizan ese gas natural para producir energía eléctrica y ese gas que se estaba desperdiciando anteriormente ahora se utiliza para producir energía eléctrica que alimenta esa industria minera, ¿no? Entonces ahí se cierra, es otro elemento, digamos, de este conjunto en donde quiero hacer trampa. Pierdo no solamente tiempo y recursos computacionales, sino energía eléctrica, que es bastante cara.
Vale. Bien, entonces, tenemos una blockchain sobre la que hemos pues colocado un activo que se llama Bitcoin y entendemos que es segura. Ahora bien, Bitcoin en el, digamos, saber popular, pues se presenta como una criptomoneda, ¿no? Es decir, dinero. Cuando hablamos de Bitcoin, la gente en la calle piensa en dinero. Y ocurre que en realidad hoy pues no está fungiendo, no está actuando como dinero, papel moneda, sino más bien como reserva de valor. Es decir, es algo en lo que la gente está invirtiendo, está incluso se podría decir que especulando, con la esperanza de que suba de precio, y entonces la gente está mirando si está a 35.000 o a 20.000, si ha bajado. Es decir, es como comprar una acción o comprar oro o un futuro, ¿no? ¿Por qué crees, Ricardo, que nos ha llegado a un uso masivo de Bitcoin como papel moneda, como dinero? ¿Qué le falta para llegar a eso?
Claro, también es una muy buena pregunta. Ahí el detalle, históricamente, el dinero tiene tres funciones principales, ¿no? Que es, como bien mencionabas, reserva de valor, es decir, que yo utilice un elemento económico como resguardo para que lo que yo no quiera consumir el día de hoy lo guarde y pueda consumir más o menos algo similar en un año, en 5 años o en 10 años, ¿no? Otro de las funciones del dinero es la unidad de cuenta, es decir, que podamos nombrar las transacciones en un mismo idioma, ¿no? En el caso de México, pues son los pesos, yo puedo decir, esta computadora vale 10,000 pesos, que para ti es, bueno, eso implica tantas horas de trabajo para mí, ¿no? Que para el que se dedica a diseño gráfico, es decir, bueno, eso son para mí tantas número de ilustraciones que yo voy a hacer, ¿no? Esa es la unidad de cuenta. Y la otra es el medio de cambio, ¿no? Es decir, que en lugar de que pongamos a hacernos trueque, ¿no? Que sea muy difícil encontrar alguien que me quiera vender zapatos que yo necesito, pero que yo le doy mis servicios de economista que nadie quiere, es muy difícil sin el dinero, ¿no? Entonces, el dinero nos permite intercambiar bienes y servicios con una única, con un único elemento, ¿no? Entonces, históricamente, cuando surge un dinero, como lo fue hace mucho tiempo, por ejemplo, el oro, empieza incluso no como reserva de valor, sino como un coleccionable, ¿no? Es como un coleccionable que empieza a utilizarse y que después dicen, bueno, esto empieza a ser deseado por el mercado, por mi comunidad, por cierto sector, cierto ecosistema, ¿no? Que fue lo que vimos que sucedió con primero con la comunidad de criptógrafos en 2009-2010, que lo veían como algo interesante y se creó un coleccionable. Y después, que la fase inicial, cuando un coleccionable empieza a tener ciertas características de dinero, se presenta como una reserva de valor. Y es ahí donde Bitcoin está teniendo ya una fase crítica, en el sentido de que de 2015 a 2020 empezó a tener características de reserva de valor. Es decir, donde yo podía comprar y había una función clara de que iba a subir de valor por las mismas características que tiene, que es escaso, que es fungible, que es deseado, ¿no? Y el siguiente paso es el que creo que estamos viviendo, ¿no? De 2020, yo calculo unos 2 años y medio, 3, es que va a ser este medio de cambio, ¿no? Es decir, vamos a empezar a ver que muchos bienes y servicios van a ser intercambiados utilizando Bitcoin. Y precisamente en la economía digital, pues es el sector donde más se va a dar, ¿no? En el e-commerce. Yo, por ejemplo, en la maestría que estoy haciendo, el pago lo hago en Bitcoin, ¿no? Y es más sencillo porque hacer una transferencia bancaria con Swift es realmente caro, lento, y con las variaciones del tipo de cambio, pues no es viable, ¿no? O no me conviene, por decirlo así. Mientras que con Bitcoin yo lo puedo mandar y prácticamente en una hora ellos ya tienen el dinero en su wallet y yo tengo certeza que voy a poder estar inscrito, en lugar de que tarde, no sé cuándo fue la última vez que hiciste un Swift, pero tardan 5 días, una semana.
Sí, tardan, sí.
Y no son baratos, ¿no? Y obviamente el último paso para que Bitcoin sea dinero, en donde todavía no estamos ahí, y por eso hay mucha gente que es escéptica de que Bitcoin sea dinero, es cuando podamos decir de manera cotidiana, esta computadora vale 0.003 Bitcoins, ¿no? O la expresión más pequeña de un Bitcoin es un Satoshi, podemos decir, esta computadora vale, no sé, 30,000 Satoshis, ¿no? Esa es la parte más complicada, pero no por ello quiere decir que no va a suceder, ¿no? Simplemente es una cuestión dinámica, ¿no? Y que muchos de mis colegas economistas muchas veces refutan, de que dicen, no, Bitcoin no es dinero, ¿por qué? Porque es muy volátil. Pues sí, porque el oro
y el peso mexicano, ya no hay
que exactamente, que ha existido, no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Incluso, por ejemplo, en México, durante la Revolución Mexicana, había cada uno de los bandos que había en la Revolución Mexicana emitían su propia moneda, ¿no? Entonces esto era un verdadero desbarajuste y es algo dinámico. E insisten mucho de que no es dinero porque es volátil. Pues sí, pero lo estás viendo una fotografía en el tiempo. Y el dinero es algo dinámico. y que históricamente había sido otorgado hacia los gobiernos, hacia los bancos centrales, porque no existía la tecnología para que se pudiera determinar de otra manera. Afortunadamente, vemos ahora que existe esa tecnología. Y para cerrar esta intervención, muchas veces me ha tocado escuchar a economistas en universidades y también de la banca que dicen, no, el dinero fiduciario, el dinero como papel moneda, el dólar, el peso, el euro, lo respalda la economía de un país. Y yo me pregunto, ¿eso quiere decir que la economía de Estados Unidos creció el año pasado 25%? Porque el año pasado la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, imprimió de manera digital, sí, el 25% de los dólares que están en circulación, que exactamente, que han existido en toda la historia, sí, de la humanidad. Entonces, ahí ya no hace mucho sentido, sí, ¿no? Y empieza a hacer más sentido que un protocolo computacional que tiene certeza que solamente van a existir 21 millones de bitcoins y que nadie va a poder modificar, hace más sentido que sea algo escaso y que sea una reserva de valor a algo que con un enter se pueda imprimir 25% más de algo que denominamos dinero, ¿no? Entonces, algo que dejamos por ahí para criterio de tu auditorio, para que son cuestiones que cuando las escuchas por primera vez,
para que lo piensen en su casa.
Exacto, sí. Para mí, la primera ocasión que empecé, yo me empecé a meter de lleno al tema de Bitcoin en los finales 2015, 2016, y para mí como economista era realmente, me explotaba la cabeza, ¿no? Porque eran, ahora sí que mi título, como que dije, bueno, esto ya no sirve de nada, aquí está algo que es realmente revolucionario.
Fíjate que esta semana en España, bueno, todas las semanas salta la noticia de que algún negocio nuevo admite criptomonedas, etcétera, pero esta semana fue curioso porque ficharon a un jugador de fútbol con criptomonedas por primera vez. Uh-huh. Es un jugador menor, lo fichó el Dux de Madrid, que juega en segunda división B, o sea, no es ningún jugador importante. Courtois, que es el portero del Real Madrid, está detrás del proyecto. Uh-huh. Entonces es una cosa menor, pero pues salió esta semana y fíjate que pues respalda mucho lo que acabas de contar, ¿no? Que de 2020 a 2023 vamos a ver cada vez más en cosas que no lo habíamos visto antes, transacciones realizadas con criptomonedas, ¿no? En este caso, pues un jugador de fútbol. Uh-huh. Pero bueno, tenemos la blockchain de Bitcoin, hemos comentado sobre su seguridad, sobre su estructura, hemos dicho pues que cada vez más vamos a ver las criptomonedas aplicadas como papel moneda, como dinero. Decíamos que en el 2009 salió el paper de Bitcoin y en el 2015 pues publicaron Ethereum, que pues mejora algunas cosas. De hecho, creo que acaban de explicar la versión 2.0 de Ethereum en diciembre del año pasado, ¿no? Y una de esas cosas interesantes que trae la blockchain de Ethereum es la aparición, ya lo has mencionado Ricardo, de los contratos inteligentes, smart contracts, que es algo muy aprovechable no solamente a nivel financiero, sino también por todas las empresas, para otros casos de uso pues fuera de la economía digital, ¿no? Entonces, explícanos, Ricardo, un poco ¿cuál es la diferencia de Ethereum con blockchain de Bitcoin? ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Qué es un contrato inteligente? ¿Para qué se puede utilizar? Etcétera.
Claro. Pues mira, redondeando con Bitcoin, su propuesta de valor es ser un sustituto como reserva global del dólar, ¿no? Y de manera práctica es que te permita realizar transacciones. Y es solamente, como lo decíamos, como este libro de mayor distribuido, ¿no? Entonces, es muy poderoso, pero solamente hace una cosa bien, que es transmitir dinero o transmitir valor de un par a otro par, de una persona a otra persona, ¿no? Y Ethereum, por su parte, uno de sus creadores, Vitalik Buterin, junto con otros programadores, decía, bueno, pues podemos subir la complejidad de esta tecnología y por qué no empezar a incorporar reglas muchísimo más complejas que te permitan no solamente transferir valor de una persona a otra, ¿no? Sino que pueda hacer, por ejemplo, que las estructuras empresariales o que, por ejemplo, que exista un Uber o una empresa de movilidad, sustituir una empresa de movilidad, toda esa estructura organizacional la puedes desplegar en una a través del lenguaje computacional, ¿no? Eso, pues sí es muy revolucionario, pero sucede, ¿no? Por ejemplo, ya en Montreal ya existe una, se les llama DAOs, que son organizaciones descentralizadas autónomas, y que esto lo que hace es que toda la estructura jerárquica, la estructura burocrática de una empresa, la puedas poner en reglas computacionales y la puedas meter dentro de una blockchain, ¿no? Entonces, te comentaba que en Montreal ya hay una empresa de movilidad, se llama EVA, y es como un Cabify o un Uber, pero sin el CEO de Uber, sin la estructura administrativa de Uber y de Cabify, sino son realmente este sueño que mencionaba el Internet en sus inicios, de unir a vendedor y comprador, ¿no? De hacer una economía peer-to-peer, de realmente una economía colaborativa, ¿no? También está otra DAO que se llama Fairbnb, como Airbnb, pero con una F de fair, de hacerlo más justo, en donde otra vez quitas toda esta estructura de intermediarios de Airbnb y quienes tienen una residencia o un cuarto para dar hospedaje y quien lo demande pueden machear, ¿no? A través de puro protocolo computacional, ¿no? Entonces, estos son los famosos contratos inteligentes, ¿no? Es el nombre rimbombante, el nombre elegante, pero en realidad son programas computacionales que tienen una característica, que son autoejecutables, que una vez que tú lo codeas y lo subes a una blockchain, que puede ser la de Ethereum, puede ser la de Cardano, la de Avalanche, la de Tron, la que tú me digas, y tienen esa capacidad de que van a llevar a cabo esas reglas complejas y que sustituyan esas estructuras burocráticas, ¿no? Entonces, podemos meter cosas más complejas, por ejemplo, un préstamo sindicado de cuatro bancos hacia una corporación global, ¿no? Finalmente son papeleos, son firmas, son determinar tasas de interés, tasas de préstamos, penalizaciones. Todas esas reglas, otra vez, las puedes meter dentro del lenguaje computacional, y lo interesante es que no va a haber, una vez que tú lo codees, que establezcas las reglas, no va a haber poder humano que lo pueda detener, ¿no? Entonces tú lo vas a subir dentro de estas blockchains, vas a decir, ok, este préstamo tiene tal tasa de interés y va a tener tales penalizaciones, voy a inventar, si la tasa de interés, la tasa de inflación, perdón, supera 5%, entonces la tasa de interés va a ser de tanto por ciento. Si por otra parte va de un rango de 10 al 15, se van a modificar los criterios de cobro de tal manera, ¿no? Y así nos podemos llenar de características de estos contratos análogos que hay en la actualidad, y los escribes sobre una blockchain y vas a poder tener esta banca sin esta estructura burocrática, ¿no?
Fíjate que Valta el otro día hacía un ejercicio similar con la logística. Decía, el 80% de las cosas que tú ves, la ropa, los libros, lo que tiene un tramo marítimo, o sea,
correcto,
ha sido producido en algún lugar del planeta y se te ha traído a ti normalmente a través de un barco, si viene de China, etcétera. De esos gastos, de ese 80% logísticos, el 18% es pura gestión, ¿no? Es puro, correcto, papelito, decía. Entonces, si tú haces las cuentas de la cantidad de gasto burocrático y de gestión, llegaba al número del 4.5% del PIB mundial, que es una auténtica barbaridad de dinero. Entonces, imagínate la cantidad de ahorro posible que hay a través de blockchain. Pero yo me pregunto, claro, ahí también estás haciendo es automatizar el trabajo de los gestores de proyecto o CEOs o directores y gerentes intermedios. O sea, estás automatizando mucho trabajo humano, ¿no? ¿Hasta qué punto, correcto, blockchain y smart contracts va a... Y ahí entramos en la famosa pregunta de la automatización del trabajo y los robots, etcétera, va a terminar con el trabajo de muchos intermediarios?
Sí, yo creo que sí es correcta esa apreciación. Lo interesante es que no se está dejando fuera el trabajo, como en otras tecnologías, a la mano de obra, ¿no? Sino ahí está acercando la mano de obra que genera valor con los consumidores, y a quien está sacando de la jugada es a ciertos niveles directivos, ¿no? Que son toma de decisiones, que ahora la propia tecnología va a poder gestionar esas reglas y esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, es parte, lo vemos con este ejemplo de Eva en Montreal, ¿no? No se está eliminando los puestos de trabajo de los taxistas, sino de los directivos, ¿no? Que gestionan Uber o Cabify, que ya no recuerdo cuántos años llevan, que siguen siendo, no han sido lucrativos al día de hoy, ¿no? Siguen estando en números rojos. Y estas cooperativas, ¿no? Estructuras horizontales, estas Decentralized Autonomous Organization, están realmente acercando la mano de obra de los choferes con la demanda por movilidad de la gente, ¿no? Sí. Entonces, creo que desde mi punto de vista, que a lo mejor es un poco sesgado o romántico, se puede generar muchísimo más plazas laborales, ¿no? Obviamente de mano de obra calificada, ¿no? De desarrolladores, y que en países como México o Latinoamérica es muy escaso, ¿no? Y son de las carreras mejor pagadas, pero que pues culturalmente me parece que por ahí le tenemos un poco de miedo a las matemáticas, y que eso ha hecho que pues haya una escasez y que no nos podamos alzar la mano para proveer esa mano de obra, ¿no? Con este contexto de COVID hay muchísima flexibilidad para que desarrolladores estén trabajando en México para empresas en Estados Unidos, para empresas en Europa, y creo que ahí está el punto fino, ¿no? Cómo generar esta mano de obra calificada con ciertas habilidades para una tecnología tan de nicho, pero con tanto potencial y tan demandada en la actualidad.
Ricardo, háblanos ahora de Avalabs. Hemos hecho un pequeño repaso histórico, ¿no? Hemos dicho que en 2009 apareció la blockchain de Bitcoin y que es una tecnología en evolución, no es un monolito. Posteriormente, en 2015 apareció Ethereum, has hablado de contratos inteligentes, de pues las mejoras que provee Ethereum con respecto a blockchain. Y entonces vamos a ir viendo nuevas blockchains, de hecho vemos multitud de tokens sobre nuevas apreciaciones o políticas de la blockchain, y precisamente tú estás trabajando con Avalabs sobre una nueva evolución que se llama Avalanche, y que está capitaneada, lo comentaste al principio de la introducción, por Emin Gun y Ted Jin, que es también participa en el proyecto del consenso Libra, la famosa criptomoneda de Facebook de la que se ha hablado mucho el año pasado y el anterior, y se supone que va a salir ahora en 2021. Entonces, cuéntanos qué es Avalanche y en qué mejora todo lo que viene anteriormente en el mundo blockchain.
Claro, con gusto. Pues algo que caracteriza a las blockchains como Ethereum y Bitcoin es que son un poco lentas, ¿no? Y que tienen una capacidad que no da el ancho, digamos, para el sector financiero. Por ejemplo, Visa en un Black Friday procesa más o menos 2.500 transacciones por segundo, y Bitcoin procesa 7 transacciones por segundo, Ethereum más o menos unas 30 transacciones por segundo, ¿no? Entonces, si realmente quisiéramos cambiar la realidad del entorno financiero, ¿no?, de cómo funciona, pues en Bitcoin y en Ethereum no está la respuesta, ¿no? También, como tú lo mencionabas, Ethereum inició su transición hacia Ethereum 2.0 en diciembre pasado, pero le faltan en más o menos unos 2 años para que podamos saber si funcionó esa migración o no. 2 años pues son muchísimo para un ecosistema tan veloz como blockchain, ¿no? Entonces, Avalanche lo que propone es la aplicación de un paper que también se publicó en internet en 2018 por un grupo anónimo y que retomaron unos académicos de la Universidad de Cornell, entre ellos Emin Gunsirer y Ted Yin, que estuvo colaborando en 2017 para crear el protocolo Hot Stuff, como bien mencionabas, de Libra, y que lo analizaron y dijeron, esto suena bastante interesante y puede llegar a, tiene características como 4.500 transacciones por segundo, que podemos ver que es superior a Visa, por ejemplo, ¿no? Con las la estructura actual de pagos, los negocios sí reciben el dinero cuando pagas con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, lo reciben o pasa la transacción, se valida en unos cuantos segundos, pero como tú sabes, existen los contracargos y que para ello pues es un problema muy fuerte en la industria y que no tienen certeza, digamos, pueden pasar más o menos 5 semanas, incluso hasta por ley creo que puedes tener contracargos de 6 meses, ¿no? Entonces, y con Avalanche, la finalidad de las transacciones es de 1 segundo, ¿no? Es decir, con no solamente con Avalanche, sino con blockchain en general, tú no puedes tener contracargos. Una vez que una transacción está asentada en la blockchain, ya no hay poder humano ni computacional que lo devuelva hacia atrás. Solamente que la persona a quien se la mandaste, pues te pongas en contacto con ella y le digas, oye, me equivoqué, me lo puedes devolver, ¿no? Podría llegar a pasar, pero eso ya implica, ya no es a un nivel tecnológico, ¿no? Entonces, estos problemas son los que resuelve Avalanche a manera resumida, pero también un problema que se veía es que obviamente es una blockchain como tecnología en general es muy tiene mucha curiosidad por parte de los reguladores, ¿no? Y cuando veían que un sector financiero o muy regulado iba a utilizar blockchain, pues tenía ciertas directrices para su uso, ¿no? Y es ahí donde Avalanche también tiene un valor agregado. ¿Y cuál es este valor agregado? Que anteriormente tú tenías toda una red computacional global que solamente hacía una cosa. En el caso de Bitcoin, aceptaba transferencias de pagos, ¿no? De intercambio de Bitcoin. En el caso de Ethereum, era esta propuesta de ser una red que corriera aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes, pero era todo, digamos, toda la tubería la utilizabas para hacer, independientemente de si era transferir un Ether o correr una organización descentralizada autónoma, tú utilizabas el mismo ancho de banda, por así decirlo. Con Avalanche, tú puedes crear lo que denominamos subredes y tener una subred especializada para remesas, por ejemplo, con una subred especializada para temas logísticos, como lo mencionaba Balta, otra red para temas de pagos en pesos mexicanos y toda el menú del sector financiero que tú te puedas imaginar, ¿no? Y eso es nativo a su topología computacional, ¿no? Es decir, que tú vas a poder utilizar diferentes, si quieres, haciendo la analogía, si quieres escuchar música, tú vas a aprender tu iPod, ¿no? Pero si quieres jugar un videojuego con unos gráficos muy demandantes, vas a utilizar una máquina más potente, ¿no? Pero si solamente quieres que tu hijo juegue al gato para entretenerse, entonces vas a darle un iPad, ¿no? Más o menos esa es la analogía. Tú le puedes dar diferentes infraestructura y una infraestructura moldeable para cada caso de uso que tú necesites, ¿no? Si quieres una red de remesas, la construyes, ¿no? Y nosotros, o Avalanche pone esa infraestructura alrededor, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante porque da, por ejemplo, cosas tan novedosas que, por ejemplo, en diciembre del año pasado anunciamos un producto, por así decirlo, que se sacó en conjunto con un crowdfunding y un buffet en Estados Unidos, que se llaman los ILOs, que quiere decir Initial Litigation Offering, que lo que resuelve esto es que es un mercado en Estados Unidos de el financiamiento de litigios de más o menos 660 mil millones de dólares, ¿no? Es una industria muy muy fuerte en Estados Unidos.
Claro, aquí todo el mundo litigia por todo, con lo cual me imagino el volumen.
Exacto, yo digo de broma que es el deporte nacional de Estados Unidos, ¿no? El demandarse. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces cuando tú querías demandar a una persona que te había hecho algún daño, pues simplemente si el otro tenía una cartera muy grande, pues tú no podías financiar unos abogados que te garantizaran un juicio justo, valga la redundancia. Y existe una industria que es el litigation finance, que te dice, a ver, pues sí, parece que tú tienes la razón en este caso, pues nosotros te vamos a fondear, ¿no? Hay venture capital, las family offices que están financiando este tipo de litigios, que el año pasado tuvieron un rendimiento de más o menos el 60% anual, pero obviamente pues tenía barreras de entrada muy fuertes, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú lo utilizas? Tú le metes blockchain a esto, de manera muy, muy burda, pues tú bajas las barreras de entrada y tú puedes democratizar el acceso a este litigation finance, ¿no? Entonces, tú vas a poder hacer como crowdfunding hacia un litigio y que los, entre comillas, inversionistas no van a tener que esperar hasta el final del litigio para poder obtener cierto rendimiento. ¿Por qué? Porque con los ILOs hay toda una estructura que construye Avalanche o sobre Avalanche se construye. Entonces, tú tokenizas ese crowdfunding que te están haciendo para un litigio y una vez que juntas cierto monto, tú lo puedes poner a bursatilizar, ¿no? Entonces, a como se van dando las diferentes noticias del litigio, tú, si se va inclinando a que vas a ganar el caso, tus tokens van a ir aumentando de valor y tú puedes decir, ya tengo suficiente rendimiento, los vendo y obtengo una retribución y una utilidad por la inversión que di, ¿no? Obviamente,
o sea, es una especie de mercado de futuros, pero para los litigios.
Exacto, muy bien, exacto, así es, porque con el litigation finance tradicional no había ese mercado secundario y solamente veías los resultados o las utilidades hasta que se daba el final del litigio. Y aquí, como lo acabas de decir, hay un mercado dinámico y continuo desde que se inicia el fondeo del litigio hasta que termina, ¿no? Es como también estas apuestas de quién va a ganar las elecciones, ¿no? Y puedes ir viendo en vivo. Exacto, hacia sí, dónde sí. Se va yendo esas, entre comillas, apuestas, ¿no? Es algo muy similar lo que sucede con las Initial Litigation Offerings.
Ok, bueno, te voy a hacer una pregunta antes, te voy a preguntar por vuestro token, sí, criptomoneda, porque también tenéis una criptomoneda Avex, pero ahora que has hablado de eso, también te quiero hacer una pregunta moral, ética. Sabes que ha habido mucha, hablando del mercado de futuros, pues cuando se empezó a especular pues a partir de este siglo con mercado de futuros sobre comida, por ejemplo, los famosos futuros del trigo, etcétera, y se provocaba que pues ganaderos y se fuesen a la quiebra, o se muriesen poblaciones enteras de hambre por la sobreespeculación y subida de precio por especular en mercados que finalmente no les interesaba el producto en sí, sino la propia especulación sobre el activo financiero subyacente y el subyacente no les importaba, que era la propia comida. ¿Cómo ves tú ese aspecto ético en la tokenización, ya no solamente de los litigios, sino en general esa tokenización de todo?
Claro, creo que sin duda alguna es algo delicado desde cierto punto, ¿no? Pero que vemos que esta tecnología democratiza el acceso a ciertos mercados, ¿no? Entonces, a quienes vamos a estar, creando cierta ámpula, como decimos, es esos intermediarios que no crean valor, ¿no? Y la tecnología blockchain va a poder, permite incluso ya, por ejemplo, que desde España se estén financiando proyectos productivos de café en Chiapas, ¿no? A través de blockchain y criptomonedas, ¿no? Y sin duda alguna, la tecnología posiblemente vaya a crear ciertos lunares especulativos, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, con los ICOs, que fue una manera de prostituir las capacidades de la blockchain de Ethereum, pero que a la larga, pues a través de educación, a través de conocimiento, fue muy claro que muchas de esas iniciativas eran scams, eran farsas, ¿no? Entonces, creo que tiene que ir acompañado, sin duda alguna, este tipo de tecnología con muchísima evangelización, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y estos podcasts, sin duda, ayudan a ello. Que hayas tenido aquí a Camila, a Balta, sin duda abona para que, si despertamos la curiosidad de la gente, va a poder identificar cuándo es un scam y cuándo no. Al día de hoy hay más o menos, no sé, como ya perdí la cuenta, pero no sé si 8,000 o unas 5,000 criptomonedas, ¿no? Pero realmente las que tienen un caso de uso, las que tienen
son una minoría.
Son una minoría. Yo creo que al día de hoy, si son entre 100 y 150 los proyectos que realmente entregan un valor a la sociedad, resuelven un problema en el mercado, crean realmente infraestructura para la economía digital, 150, y estoy exagerando, ¿no? Podría incluso decir que son 100, ¿no?
Y la de Avalanche está entre esas 150.
Sí, por supuesto.
Hay que invertir.
De hecho, estamos
hay que invertir entonces.
Estamos rankeados, como decía, se llama AVAX, el token, y estamos rankeados más o menos en el lugar 40-45 el día de hoy. Pues
queridos oyentes, inviertan en AVAX. Esto no es una recomendación de compra, el disclaimer que da hecho, que no me encierren.
Sí, los invito a que se informen. Sin duda alguna es el primer paso. Más allá de comprar o invertir, el primer paso yo creo que es informarse. Y creo que con esta serie de tres capítulos que tuviste, sin duda les va a dar muchísimos elementos para tomar su posición respecto a lo que son los activos digitales. Y, por ejemplo, yo sí me aventuro a decir esto que te comentaba, ¿no? Que si son 100 proyectos los realmente relevantes, con un equipo que tiene un prestigio, que tiene trabajo detrás, que está resolviendo problemas realmente, como por ejemplo en el caso de Avalanche, que está democratizando en el caso específico de los litigios, pues que no sea el que gane o que tenga acceso a justicia simplemente quien tiene la cuenta de banco más grande, ¿no? Sino que realmente se democratice y la justicia, el aspecto económico no limite la impartición de justicia, ¿no? Entonces, uh-huh. Sin duda alguna, es algo que tenemos que seguir haciendo difusión para que la gente conozca más, como te decía, estos elementos que seguramente la gente se va a llevar de, a ver, ¿será cierto lo que dijo Ricardo de que en 2020 se imprimió el 25% de los dólares que han existido en toda la historia? Si les entra esa duda,
que es cierto.
Exactamente.
Tienen Google a la mano.
Exactamente, y eso les va a ir llevando a decir, entonces, a ver, ¿qué está resolviendo Bitcoin? Como veía por ahí un tuit que dentro de algunos años vamos a estar riéndonos cómo se tomaban decisiones de política monetaria cada dos semanas con 11 sumos sacerdotes que eran el gobernador y los gobernadores del Banco Central. Terrible. Determinaban hacia dónde iba o no iba un país, ¿no? Eso va a ser cosa del pasado. ¿Por qué? Porque la tecnología ahora te permite tener otra capa de infraestructura, ¿no? Con una y con un dinero mucho más, con menos fricciones, mucho más nativo del internet, mucho más ad hoc a las computadoras, a los teléfonos celulares, ¿no? Cosa que teléfono celular, en, no te veas muy atrás, al año 80, pues no había ni teléfonos celulares, ¿no? Y ahora, pues, es parte de lo primero que te despiertas y ves, y lo último que ves cuando te vas a dormir, prácticamente, ¿no?
Exactamente. Oye, Ricardo, te quiero hacer una última pregunta ya para cerrar. Claro. Hemos hecho un buen repaso histórico por blockchain y las criptomonedas. Hemos hablado de Bitcoin, del su uso como dinero, de su seguridad, de Ethereum, de Avalanche, de AVAX. Y has mencionado también que tú esperas que 2020-2023 haya un aumento, o sea, se vea un aumento del uso de criptomonedas como, pues, como dinero, ¿no? Uh-huh. En Latinoamérica, que somos campeones de la inflación y de la desigualdad, ¿tú qué ves? ¿Qué casos de uso ves? ¿Qué evolución ves, tanto en la actualidad como a futuro? ¿Qué esperas en los próximos años que se pueda ver en Latinoamérica respecto a economía digital, incluso en otras regiones, pues no sé, África, que también tiene pues problemas de desigualdad, inflación, políticas monetarias sospechosas? ¿Tú qué ves así a cortísimo plazo que estas regiones se puedan beneficiar de pues toda esta tecnología que está surgiendo ahora?
Claro, desafortunadamente creo que siempre vamos retrasados en cuanto a innovación. Este año muchos países están haciendo ya pruebas pilotos con la tecnología blockchain, con las llamadas CBDCs, que son las Central Bank Digital Currencies. Yo no creo que América Latina sea de los primeros en adoptarlos. Por ahí Uruguay es de los que más avanzados está, pero veremos casos de uso que no son desafortunadamente los mejores, como por ejemplo en Argentina, en Venezuela, utilizando criptomonedas, principalmente Bitcoin, como reserva de valor, pero incluso pues es por la razón equivocada, ¿no? Porque no lo hacen para enriquecerse, sino es prácticamente de supervivencia en economías con una inflación muy galopante y con una estructura monetaria poco fiable. Entonces, yo creo que va a seguir la adopción, y como mencionaba al inicio, a la mitad del podcast, este inicio de ser una reserva de valor va a ir transicionando para que sea una unidad de cambio mucho más común, ¿no? En donde se puedan intercambiar bienes y servicios de una manera más cotidiana. También el caso de las remesas en América Latina es muy importante. El corredor México-Estados Unidos es uno de los más grandes. No recuerdo si es el segundo o el primero a nivel global. Entonces ahí sin duda las criptomonedas van a tener un caso de uso muy fuerte. Bitso, que es uno de los exchanges donde puedes adquirir criptomonedas de manera directa en México, utiliza criptomonedas para entrar al mercado de remesas y inició 2020 con 2% del market share, de la porción de mercado, y según sus proyecciones iban a cerrar 2020 más o menos con el 20% del mercado.
Imagínate, es decir, de todas esas remesas, qué barbaridad.
Correcto. Exacto, y otra vez se están resolviendo problemas muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque una remesa de manera convencional se cobra entre el 8 y el 12% por ese servicio, ¿no? Por no entregar valor, ¿no? Prácticamente es como si te cobraran 12% si te dijera: oye, Álvaro, por favor, mándame este correo electrónico. Ah, ok, díctamelo, ta, 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 ta. Ya lo mandé, te cobro el 12%. Ese es lo que sucede con las remesas, ¿no? Entonces imaginemos que es como si al día de hoy tú quisieras mandar un correo y tuvieras que ir a una oficina y pedirle a alguien que te escriba el correo electrónico y se lo mandara a la persona que tú quieres. Es exactamente lo mismo, y en 2-3 años vamos a estar diciendo: pero ¿cómo era posible que estuviéramos pagando el 8-12% por pedirle a alguien que me mandara algo que podía hacerse de manera automática, seamless, en internet, ¿no? Entonces, está evolucionando muy fuerte. Los próximos 2-3 años van a ser muy, muy importantes. Hay una demanda por mano de obra con conocimiento de blockchain, con conocimiento el sector financiero, computacional, ¿no? Esta intersección cómputo-finanzas va a ser muy, muy importante y yo creo que hemos visto por parte de Estados Unidos en el último par de meses muchas declaraciones respecto a la regulación, una regulación el 80% amigable, por decir a grosso modo, ¿no? Y ya por ahí el otro 20% con declaraciones, vamos a decir, un poco desafortunadas o con poco entendimiento de las criptomonedas.
Si te refieres a Warren Buffett, ya puedes decirlo, puedes decir su nombre.
Bueno, han ido cayendo uno a uno, ¿no? Aunque por ahí, por ejemplo, esta empresa MicroStrategy, que inició esta estampida por las tesorerías de las empresas, que si se imprime 25% del dinero de toda la historia en un año, pues todas las tesorerías tienen las bóvedas llenas de cash. Bueno, obviamente ya no son bóvedas, pero sus cuentas bancarias con muchos ceros. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Mantenerlas con un dinero que va a perder su poder adquisitivo? ¿O invertimos en activos que tienen una escasez contundente, clara y transparente, ¿no? Como lo es Bitcoin y los activos digitales, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver cómo hubo mucho inversionista institucional que está volteando hacia la escasez digital, hacia las monedas digitales, hacia Bitcoin en concreto, para el caso de la reserva de valor, que está cambiando. En 6 meses cambió diametralmente el mundo de las criptomonedas, ¿no? Cuando inició la pandemia hubo por ahí un jueves negro que Bitcoin cayó a $3,800, ¿no? Sí. Y ahora estamos diciendo que al día de hoy, en menos de un año, vale 10 veces más en lo que valía al inicio de la pandemia. Entonces, podría sonar una locura o lo que todos escuchamos de que es una burbuja, pero cuando te metes a ver los diferentes elementos, la política monetaria, los diferentes incentivos, la tecnología como tal, los modelos de negocio que está haciendo disrupción, el sector bancario, la estructura empresarial, como te decía, de pasar de estructuras jerárquicas con empresas como Uber, como Airbnb, que son intermediarios, a realmente aplanar y a tener estructuras horizontales que permitan que los productores y consumidores se comuniquen e intercambien valor de manera directa sin importar en dónde estén ubicados, es realmente cuando empiezas a entender por qué se justifica ese boom en cuanto al aumento de valor respecto a las monedas fiduciarias. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues hoy hemos tenido a Ricardo Vázquez de Avalabs con nosotros hablando de economía digital y criptomonedas. Ricardo, te agradezco enormemente tu tiempo. La verdad es que ha estado súper interesante. Creo que hemos aprendido todos mucho, incluido yo. Y pues se nos va el tiempo, ya tenemos que cerrar. Pues te dejo unos minutos para que dejes un mensaje de despedida. Y si quieres, sé que tenéis por ahí un concurso de tokens no fungibles en Avalabs, un concurso artístico. Entonces también si lo quieres introducir, por si en la audiencia tenemos algún programador que quiera participar, pues te doy esa oportunidad.
Muchísimas gracias. Sí, sí, está abierto sobre todo a diseñadores, que ponemos esta infraestructura para que esos diseñadores que dicen, bueno, ¿dónde puedo vender mi arte, ¿no? Mi arte digital? En Avalabs estamos sacando esta convocatoria conjunto con Observatorio Blockchain, que es un periódico que dirige una persona española, y Avocado Blockchain, que son unos consultores mexicanos que utilizan esta tecnología. Y pues los invitamos a que revisen la convocatoria. Los invito a que visiten la página de Avalabs, que es avalabs.org. O si tienen más dudas en específico, nosotros no utilizamos WhatsApp, utilizamos Telegram. Entonces pueden entrar a la liga t.me/avalanche-es de español. De todas formas, en Twitter también nos encuentran como avalanche-esp. Y a mí me encuentran como Ricardo Oruca con K, una sola O. Y ahí con muchísimo gusto me pueden mandar un tweet, para que les mande la liga de la convocatoria como tal. Y pues nada, invitarles a que se les despierte, ojalá les haya despertado la curiosidad, no solamente por Avalanche y por AVAX, su token, sino por toda esta tecnología blockchain y criptomonedas en general. Creo que va a ser algo que de manera muy natural en los próximos 5 años, no digamos 10 años, va a estar de manera cotidiana en nuestro día a día. Tan es así que los bancos centrales están utilizando esta tecnología ya para sus llamadas CBDCs. Entonces no es una ocurrencia, no es una burbuja, no es algo que alguien esté creando dinero de la nada, sino es como un, como hemos mencionado un par de veces, es la creación del internet sin copy-paste. Imagínense todo lo que se puede hacer con ese internet sin copy-paste y con los ejemplos que hemos mencionado el día de hoy. Realmente es una revolución que viene en las estructuras organizacionales de empresas, organizaciones no gubernamentales, la manera en que trabajamos, y más con esta coyuntura de la pandemia. Pues digo, quienes somos afortunados de hacer home office, pues nos ha acelerado el e-commerce, ha acelerado y ahora ya tenemos Telegram, usamos Slack, usamos Discord, utilizamos Medium, y pues es algo que invito a todo tu auditorio para que sin duda alguna es el tema del podcast, donde se les da diversas herramientas, diversos enfoques de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Y pues agradecerte, Álvaro, la verdad es que me la pasé bomba, pues espero que sea del agrado de tu público.
Pues muchas gracias, Ricardo, y al público, que se forme, porque como decía Warren Buffett, hay que invertir solamente en lo que se entiende. Muchas gracias, Ricardo.
Correcto. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Te ha gustado? No olvides suscribirte en tu lector de podcast favorito. Puedes también dejarnos una opinión y recomendarnos a tus conocidos. Hasta la próxima.